Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a otra emisión más de su programa de poesía morena y algo más. Hoy hablaré de algo que realmente duele, enoja, lastima, hiere. Es la forma más ruin de hacerse de cosas que no son de uno, de hacerse de letras, de todo aquello que pueda ser copiado, imitado, reproducido, transcrito, calcado, fotocopiado, xerocopiado, remedado, falsificado, fusilado. Es la profanación de lo íntimo, el secuestro del alma, el robo de ideas. En pocas palabras, en este último programa del año hablaremos de un mal que aqueja a muchos. Hablaremos del plagio, del fraude, de la traición, de la falta de respeto por quienes amamos las letras, de gente que se adueña de lo propio con toda alevosía. Desgraciadamente, a los plagiarios no les inmuta lo que nosotros sintamos, y hasta defienden lo que han plagiado, aún con pruebas siguen defendiendo lo que no es suyo. No sé cómo llamar a esto, si es demasiado cinismo, poca dignidad o mucho ego. Bien, antes de comenzar el programa, vamos a felicitar a Joan Manuel Serrat porque hoy cumple 73 primaveras. Feliz cumpleaños, Joan Manuel Serrat. Lo amo. Bien, el término plagio, según la Real Academia Española, es la acción de copiar en lo sustancial, en lo importante, en lo interesante, en lo fundamental de obras ajenas, dándolas como propias. Plagio se deriva de dos palabras latinas, plagiarius, que significa secuestrador, y plagiare, que significa robar. Terrible, ¿no? El plagio es usar el trabajo, las ideas, las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Todo lo que les voy a comentar lo investigué en Wikipedia, en varios blogs les iré dando los nombres de donde tomé la información. Esto que les comparto es de Wikipedia. Así pues, una persona comete plagio si copia o imita algo que no le pertenece y se hace pasar por el autor de ello, sin su autorización. En el caso de documentos escritos, por ejemplo, se tipifica este delito cuando, sin uso de comillas y sin indicar explícitamente el origen ni citar la fuente original de la información, se incluye una idea, un párrafo, una frase ajena, una fotografía, una obra completa. Esto constituye específicamente una violación a la paternidad de la obra, considerada dentro del marco de los derechos morales. La información ajena es propiedad de otra persona, como lo es un coche o como cualquier cosa que poseemos, independientemente que sea gratis o no, o de la forma en que hayamos accedido a ella. En internet, en una revista, en un libro, sigue siendo del autor, no de quien lo comparte, porque nuestras palabras nos pertenecen y no pueden ser utilizadas sin nuestro permiso. Es por eso que el plagio es una infracción del derecho de autor sobre una obra de cualquier tipo que se produce mediante la copia de la misma, sin la autorización de la persona que la creó, o que es dueña o que posee los derechos de dicha obra. Datos tomados de la Biblioteca de la Universidad Alcalá, el plagio posee dos características. La copia total o parcial no autorizada de una obra ajena. Segunda, la presentación de la copia como obra original propia, suplantando a su autor verdadero. Es decir, se comete plagio cuando se divulga, se publica, se reproduce una obra a nombre de un autor distinto al verdadero, atentando a sus derechos morales y a sus derechos patrimoniales, ya que se usurpa su autoría y se defraudan sus intereses económicos. Cualquier información es cualquier soporte o cualquier obra literaria, científica o artística, como monografías, folletos, impresos, escritos, informes, conferencias, etcétera. Artículos de revistas, artículos de prensa, investigaciones de otras personas, grabaciones, diagramas, gráficos, exámenes, etcétera. Composiciones musicales con o sin letra, obras dramáticas, obras musicales, coreográficas y en general obras, cualquier obra teatral, obras cinematográficas y audiovisuales, obras de multimedia y obras fotográficas. Eso es el plagio, señores, un mal que afecta al autor. Yo en este caso y un grupo de amigas no lo hacemos por una remuneración económica, lo hacemos por el respeto que se merece el autor. Realmente es terrible que uno se adueñe de lo que uno ha hecho. Bien, les voy a compartir un poema. Es poema a los plagiadores. Hay poetas que a otras letras se suscriben, necios y eternos amantes del plagio. Cometen sin decoro triple agravio con ellos, con el que lee y con el que escribe. ¿No se dan cuenta los muy ilusos que hay poemas que se alojan en la mente y allí pernoctan para siempre junto al autor que dio sus frutos? Indecentes plagiadores de oficio que roban con descaro el sentir ajeno, disfrutando los halagos lisonjeros que poco a poco se les vuelve vicio. Incrédulos, patanes, desquiciados, que a todos engañar pretenden. Ellos mismos se engañan cuando ofenden obras de autores consagrados. Pobres poetas que acarician el resabio y se relamen a ver poemas bien escritos. Solo son autores de algo escrito que el mundo entero llama plagio. Más que poetas son grandes ineptos, que la envidia sin piedad los carcome. De sus propias letras son inconformes y por eso roban lo que está bien hecho. Ruego a la musa divina que suba su cabeza para que brille en ellos luz de poesía, a ver si se reivindican con hidalguía, escribiendo sus obras con más destreza. Finalizo confesando con mucho agrado que en este reclamo hecho con enérgica sensatez tendrá mi autoría una y otra vez, porque sé que nunca será plagiado. El autor es Alejandro José Díaz Valero, de Maracaibo, Venezuela. Él es un licenciado en contaduría que ama escribir y que odia el plagio. Bien, vamos a ir a una canción. Les iré poniendo canciones que no son referentes al plagio, pero sí de un gran poeta como es Benedetti, y de grandes cantantes. Ya verán la mezcla tan bella que hay. Pero vamos a comenzar primero con Tu Poeta, de Alejandro Campos.
Estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy.
Poeta, nuestros poetas, nuestros escritores que han sido plagiados. La música no va con el plagio, pero quiero realzar al poeta, a ese hombre que nos regala o esa mujer que nos regala su ser y que muchas veces se lo roban y no es justo, no se vale. Gracias, Huancate, por escucharnos, mi querido Tlacaelel. Gracias por estar. Tlacaelel tiene todos los viernes de 2 a 4 su programa Morena Iztapalapa. Gracias, Marta Lombana. por estar. Gracias, María Ángeles, por estar con nosotros. Olga Vargas, gracias, mi Olgi. Gracias por estar. Y bueno, vamos a continuar con este tema que la verdad hasta picazonda, ¿no? Les voy a hablar un poco del plagio en México. Esto lo tomé del blog de Periodistas en Línea. La palabra plagio no existe en la ley del derecho de autor. Tampoco hay castigo penal para el plagio. En la Ley Federal del Derecho de Autor, la palabra plagio, como les dije, no existe, aunque es una acción que algunos realizan. En México, la norma sanciona la reproducción indebida de obras. Si el ilícito se logra demostrar, es un tortuoso proceso. Además, quien denuncia el plagio vive un doble suplicio: ser relegado del mundo literario y ser tratado como si fuera el mismo infractor. En los diccionarios encontramos la palabra plagio, ahí sí existe, y tiene muchas definiciones como copiar a un autor y atribuirse indebidamente pasajes de su obra o copiar en lo sustancial sus obras, pero en la ley de derecho de autor no existe la palabra plagio. Lo extraño es que este concepto no se encuentra incorporado como tal en las leyes propiedad intelectual, no solo en México, sino en un gran número de países. Es decir, no hay un tipo penal de plagio, ni tampoco una infracción explícita para el mismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si alguien sabe de algún plagio, denunciar, decir, no se vale lo que estás haciendo. Bueno, dicen, el plagio es una figura del derecho romano que considera en vender esclavos del prójimo como propios, es decir, la venta de cosas ajenas. Y quien cometía el delito era condenado con pena de azotes. Aunque en la antigüedad no había una defensa del autor, el mayor castigo que recibían los plagiarios era el desprecio de la sociedad y, en consecuencia, el destierro. El tema ha recorrido la historia a partir de la aparición de la imprenta. La denominada propiedad intelectual es una colección de marcos jurídicos diferentes mediante las cuales se protegen los intereses de los autores e inventores en relación con obras creativas, ya sean expresiones de ideas como en el caso del derecho de autor o aplicaciones prácticas e industriales de idea como cuando se trata de patentes. Según la legislación de cada país, el castigo por este tipo de infracción puede ser una sanción penal o una pena económica y obligación de indemnizar por daños y prejuicios. Aquí en México vivimos un plagio que se comentó muchísimo y lo llamaron error de estilo. Fue el incidente de Peña Nieto, el presidente de México, donde decían que las comillas más, comillas menos. Esa fue la explicación de la presidencia de México ante la acusación de que Enrique Peña Nieto había plagiado en su tesis. A Peña Nieto lo señala una investigación liberada por la periodista mexicana Carmen Aristegui, que asegura que la tesis de grado del presidente mexicano plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Además, señala la investigación publicada en el sitio Aristegui, número 51 párrafos tienen alguna cita incorrecta, 18 citas robadas y 120 fueron bien citadas. Otra de las cosas que dijeron fue hace 25 años, antes de la era de Internet y cuando los computadores eran prácticamente un lujo en América Latina. Error de estilo. La parte más grave, según acusa el informe, tiene que ver con el capítulo cuarto, de su tesis, donde Peña Nieto copió uno tras uno los párrafos que aparecen de la página 36 a la 39. Estudios de Derecho Constitucional del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, sin citarlo, sin mencionarlo en ninguna parte de su texto. Sea o no sea presidente de la República, Enrique Peña Nieto plagió. Y yo considero y creo que muchos de los que nos están escuchando, pues debe ser castigado, porque el plagio se sanciona. Y si por ser el presidente solo fue un error de estilo, entonces, ¿qué nos están dando a entender, no? Por tener un rango en la política, o ya estuvo, puedes plagiar. No, señores, no. Ese fue un caso muy sonado en México y que a muchos nos indignó, a muchísimos nos indignó. Voy con el poema Ladrones de Sentimientos. Arrobada, tu alma queda, tras un poema que a tu mirada llega. Absorta lo lees, lo admiras, y perdida por él a tu honor condenas, sin miramiento alguno, sin miramiento alguno de sus letras, con admiración y sin vergüenza, de él te apropias. Te lo llevas, te llevas sentimientos, llantos, risa, dolor, amor naciente, amor perdido, muertes, nacimientos, te llevas ardores, visitas de amaneceres, atardeceres de colores, ríos de sentires. Te llevas el latir sensual del amor, como ardiente llama que no te pertenece. Te llevas besos ardientes con sabor a caramelo y lágrimas salobres de dolor ajeno. ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Es que no tienes en tu vida pedacitos de momento para poder narrar? Como rata de cloaca recorres los pasillos, escudriñando torvamente los muros ajenos para poder atacar y sin ningún arrepentimiento a los poemas llevar. Siembra tus propias letras. Desmaleza de cualquier ofensa. Cosecharás notablemente y con tu propia simiente el silencio de tu mente. Ponlo a trabajar, cultiva tu elocuencia, da alimento a la tierra agreste de tu sino. Viaja, vuela entre las letras y ya verás que no hay nada más digno que escribir tu propia muerte en las hojas blancas que será tu propio libro. Sé tu propio apóstol, el vigía de tus letras, el candil de tus palabras, la voz gigante de tus cuentos. Abandona el abismo negro de los plagios, fertiliza sin quebranto el don infinito de la palabra. Autora Olga Mario Olimar, de Argentina. Gracias, muchas gracias, Olga. Y bueno, vamos a otra canción para relajarnos un poquito.
Poetas se encuentran en congresos, en saraos, en cárceles, en las antologías. Unos cosechan loas en manuales de fama, otros son asediados por la casta censura. Los poetas se abrazan en los aeropuertos y sus tropos encienden la alarma en las aduanas. A menudo bostezan en recitales de otros y asumen que en el propio bostecen los amigos. Los poetas se instalan en las ferias anuales y estampan codo a codo sus firmas ilegibles, y al concluir la faena les complace de veras que se acerquen los jóvenes confianzudos y tímidos. Los poetas se encuentran en simposios por la paz, pero nunca la consiguen. Unos reciben premios, otros palos de ciego. Son una minoría casual y variopinta. Sus mejores hallazgos son harto discutibles. Estudios inclementes revelan sus andamios. Los analistas buscan variantes. Los poetas suelen dejar alguna para animar el corro. Los poetas frecuentan boliches y museos. Tienen pocas respuestas, pero muchas preguntas. Frugales o soberbios, a su modo sociables, a veces se enamoran de musas increíbles. Beben, discuten, callan, argumentan, valoran, pero cuando al final del día se recogen, saben que la poesía llegará, si es que llega, siempre que estén a solas con su cuerpo y su alma.
Estos poemas los desencadenaste tú, como se desencadena el viento, sin saber hacia dónde ni por qué. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad nada más que palabras que se encuentran, que se atan y se juntan irremediablemente y hacen un ruido melodioso o triste, lo mismo que dos cuerpos que se aman. O del destino que a veces la soledad arremolina o barre, nada más que palabras que se encuentran, que se atraen y se juntan irremediablemente y hacen
combinación Mario Benedetti y Pedro Guerra. De verdad que fascinada quedé con al encontrarme con estas canciones y estos poemas. También Marta, también amo a Benedetti. Gracias Gladys Mireles por estar. Gracias María Ángeles. Les agradezco que estén escuchando esto, que nos duele a Lorena Fernández. Lore, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir y así vamos a estar hablando un poquitito de lo que es el plagio, poemas sobre plagio, blogs. Entonces, voy a entrar al blog de Melodías del Alma, de una poeta que dice, basta de plagios, sé original, no copies. Ella es la Dama Blanca. Y nos dice, cansada, triste e impotente de ver mis poemas sensuales expuestos públicamente, sin mencionar mi autoría, en algún blog de la red y de personas sin escrúpulos, que pese a informarles por correo que pongan mis datos, hacen caso omiso. Poemas como El mejor de mis pecados, Danza febril, Profáname con devoción y otros más. Les quiero obsequiar este poema con todo mi dolor, porque siento que están haciendo un uso indebido de los mismos, ya que no me gusta verlos en blogs donde las imágenes son un poco decorosas. Poco a poco iré tomando cartas en el asunto. A partir de ahora, mis poemas sensuales, los más recientes, no verán la luz hasta que sean publicados en un libro. Los que ya están en la red están registrados, por lo que también es cuestión de tiempo ir tomando medidas para todos los plagiadores. Va mi poema. Plagio. En la oquedad de vuestras mentes no hay lugar para el ingenio, mas no renunciáis al privilegio de pasar por grandes genios. Tal es la inmensa ignorancia que habita en vuestros sesos, que para componer un simple verso habéis de recurrir a mentes sabias. El que quiera gloria, sea honesto. Haga un esfuerzo sobrehumano escribiendo con sus propias manos y no robando nuestros textos. Dedicáis a vuestros amores, a vuestros versos, que no son parte de vuestro sentir. Con ello, no hacéis más que mentir obsequiándoles falsos besos. Piratas, piratas de emociones ajenas, violadores de íntimos momentos. Tenéis el corazón como el cemento y la decencia desahuciada. No deja de asombrarme la estupidez de aquel que se apodera de lo ajeno, intentando asombrar con aquello. ¿A quiénes y a quién? Meted la mano en vuestro pecho y si aún os queda un poco de decencia, haced alusión al autor y a su fecha. Derechos de autor de María del Carmen Tellado Yuste, conocida como la Dama Blanca. Su blog es Melodías del Alma. La verdad que duele, ¿no? Y ella nos da los links de los poemas que le plagiaron en el blog El Sendero del Alma, .foroactivos.net. También los invito a conocer la página de Facebook No al Plagio. No al Plagio. No al Plagio Poético. Entren a Facebook, pongan en el buscador No al Plagio Poético y vean cuánta prueba hay, cuántos están plagiando. Y aún con pruebas se defienden y dicen, no es mío. Bueno, una contacto de todas las que están aquí en el chat, Marta, Olga, Gladys, María Ángeles, nos aseguró que le robaron en 1983 su poema. Sus poemas. Y se niega a aceptar que plagió, se le dieron los poemas originales de sus autores, que ni saben que están plagiados. Eso es lo más triste, que ni saben que están plagiados. Pero entren, ahí van a ver el nombre, ahí van a ver quién es, están las fotos de los poemas. Recuerden, no al plagio poético. Hay que denunciar porque no es justo que halaguen algo que no es tuyo. No es justo. Bueno, el plagio como ilícito penal, este es de Ventana Legal Revista, escrito por Pedro Virgilio Balbuena. Pedro Virgilio Balbuena nos dice, parece ser que el plagio es tan antiguo como la existencia misma de la humanidad. Nos cuentan la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Según de Antonio Chávez, el creador pudo, en su infinita sabiduría, haber elegido una figura diferente al hacerlo conecta la propia historia de la humanidad en un divino autoplagio. Los precedentes históricos del plagio revelan que entre el concepto en sí y la actividad material a la que se refiere no existe. Más que en una relación figurada. Si acudimos a la etimología del término, lo vi, hace rato lo dije, viene del secuestrador y de robar. Aquí este señor Pedro Virgilio Balbuena nos dice plagium, plagiator, que deriva del griego, el anterior era del latín, plagios, que significa dolo, fraude, y se adapta a lo que cometen hurto intelectual con medios fraudulentos. Por otro lado, según la ley Fabia, se llamaba así a quien hubiera secuestrado a una persona libre o que la hubiera vendido, comprado o bien inducido a ser esclavo, a huir de su dueño, o dado refugio a aquel, o facilitado su fuga, o cometido, es como también les conté hace rato, ¿no? Cuando la venta de esclavos, el que vendía un esclavo que no era suyo era un plagiario. Pero en la época actual el vocablo plagio se utiliza indistintamente, tanto para hacer referencia a la infracción de los derechos de autor por usurpación de paternidad y por copia, como hacer referencia al secuestro de personas. Sobre el origen de la denominación de plagio de la costa nos enseña que en el rapto o seducción de un esclavo, y a su vez el vocablo alude a la plaga, es decir, a la red, al lazo, a la trampa, en que material o figuradamente se le hacía que caer. El símil es más acertado de lo que a primera vista parece, porque además del carácter insidioso que le es propio y que lo diferencia de las hipótesis normales de hurto y sus variantes. Esa insidia o maquinación no recae a las personas damnificadas, como el caso de la estafa, sino que actúa directamente sobre el objeto. En efecto, esa maquinación no se dirigía en el antiguo precedente a engañar al amo, sino al esclavo mismo. De igual manera que en el plagio autoral, ella no incide de modo alguno sobre la voluntad del autor, así como aquel se verificaba nesciente dominio, de una forma subrepticia. Este tiene lugar nesciene actuore, y así como las señas visibles de la propiedad del esclavo derivan también o pueden ser cambiadas para aparentar su pertenencia al plagiario. Esto es una referencia que nos da este señor sobre la existencia del plagio de siempre. A mí se me hizo interesante, ¿no? A mí es interesante y por eso se los comparto. ¿Cuántos tipos de plagio hay? Estos datos son de Media Digital Rights. Hay el plagio completo, cuando el contenido original es copiado sin ningún tipo de cambio, realizando tanto en el lenguaje, las ideas o incluso la puntuación, se conoce como plagio completo. Está el plagio parcial, cuando el contenido que se presenta es una combinación de dos o tres fuentes diferentes, donde el uso de la reformulación y sinónimos es muy alto. Entonces se conoce como plagio parcial. En este caso, el autor utiliza algo de originalidad, la insuficiencia de conocimiento sobre el tema en particular, es la razón común para los casos de plagio parcial. El plagio minimalista. En este caso, el plagiador se centra más en los conceptos, en las ideas, en los pensamientos u opiniones que en la forma de la palabra escrita. Aunque muchos no lo consideran plagio, probablemente aquellos que lo realizan, por eso no lo consideran plagio. Se puede considerar como el robo de trabajo realizado por alguien o incluso como el robo de las ideas, de las reflexiones de un tercero. La citación de la fuente original. Cuando se cita información sobre la fuente original del contenido, no siempre equivale a un plagio. Sin embargo, la información en una cita de la fuente varía enormemente de unos casos a otros. Algunos autores citan nombres de la fuente, pero no dan información alguna sobre cómo acceder a la creación original. Otros, por increíble que parezca, dan referencias falsas. Solo algunos dan información verídica. También está el autoplagio. Esta forma de plagio es quizás la más controvertida, ya que es, entre comillas, y no es, entre comillas, utilizando el trabajo propio de uno, total o parcialmente, o incluso el mismo pensamiento y reescribirlo de distinta forma. Se conoce habitualmente como autoplagio, la publicación del mismo material a través de diferentes medios sin hacer referencia de manera correcta de unos a otros. Es un hábito muy común entre muchos bloggers. O sea, si nosotros tenemos un poema y lo reescribimos, tenemos que entrecomillar lo que se hizo. Ese es el autoplagio. En fin, el plagio es una cuestión de ética personal y profesional. Saber lo que es y el aprendizaje de sus distintas formas, no solo para detectar y prevenir el plagio de contenido, sino también la forma en la que el autoplagio ocurre. Serán una forma de promover y preservar la autenticidad y la originalidad de nuestros escritos. Bueno, vamos con un poema hermosísimo. Se llama Hoy hablando con mi musa. Hoy hablando con mi musa me dijo: Está bien que escribas de amores. No te he negado la luna, ni los amaneceres, sus albores, ni los besos escondidos, ni a tu cuerpo las pasiones. Escribe también de olvido que tantas veces has vivido, pues te he dado el beneficio de recordar lo sufrido. Escribe de la esperanza, esa que tienen las niñas cuando dejan las muñecas y algún príncipe las corteja. Escribe las que tiene el anciano cuando ha vivido mil guerras. Escribe del dolor, ese que la muerte deja cuando se lleva a una madre, cuando el ser humano ha sufrido por el desamor, por la pobreza y el dolor que lo envuelve, cuando la desgracia ha tocado su cuerpo o ha llegado a su puerta. Escribe sobre las nostalgias, lo que recuerdas de tu pueblo, de tu hermano, de tu hermana, o a los recuerdos de tu abuela. Cada ser te ha dejado una huella. Escribe del sufrimiento, ese que sientes que tiene que dejar su tierra. Pero escribe, no hagas plagio, pues cuando no hablas conmigo, de tu corazón me alejo y no puedes escribir poemas. No quiero un poeta muerto, de eso que viven sin recuerdos, que no tienen esperanzas, que nunca ha tenido ningún dolor ni tristeza, que carece de sentimientos y simplemente espera a lo que otro poeta sienta por el amor a sus letras. Por eso me acerco a ti. Hoy te hablo al oído. Por favor, si no escribes versos, entonces no mancilles los libros de aquellos que sin de que sí son poetas y que con su musa sueñan, que en todo tiempo y lugar viven solo, solo para parir poemas. A ellos los amo yo y les hablo cada día. Ellos me hablan de amores, también de melancolías. Ellos me cuentan sus cuitas y yo les presto mi pluma y les enseño con lágrimas cómo se escribe poesía. Porque sé que cada día me esperan, porque yo sé que me aman. Y con tus escritos me apresan. Odio por ser musa a esos poetas que plagian. Son almas en pena, que carecen de recuerdos, que no conocen la nostalgia, ni han vivido una historia, ni sienten nada. No sienten nada en su alma, ni amor, ni dolor, ni nada, que solo como cazadores viven detrás de los versos del poeta. Poetas muertos, les digo, pues no tienen vida propia. Viven robando los versos, robando poesías ajenas. Autora Marta Lombana, Medellín, Colombia. Gracias, Marta. Qué bello poema. Ah, se me salen las lágrimas. Hola, Ramón Carela, gracias por estar. Muchas gracias por estar. Bueno, vamos a una canción más porque sí, Marta, me has hecho sacar lágrimas. Así se habla con la musa, decirle a tu musa, inspírame, dame ese don para poder sacar lo que mi cuerpo, mi alma, mis sentidos, mis sentimientos, mis sentires, mis emociones tienen y que lo plasme con las manos. Muy bien, Marta. Vamos a otra canción también de Benedetti que se llama Estos poetas son míos.
Estos poetas son míos. Roque, Leonel, Ibero, Rigoberto, Ricardo, Paco, Otto, René, Javier. ¿Cuántas veces y en cuántos enjambres y asambleas los habrán maltratado de pequeños burgueses? ¿Se habrán quedado solos con su antigua costumbre de razonar, o solos con el rigor científico, solos con un impulso moral, solos en una soledad no querida, no buscada, solos con sus amores al prójimo, a la prójima, con la preocupación de que los segregaran, solos para entender todo y a todos? ¿Cuántas veces y en cuántas esperanzas o rutas habrán andado a tientas, a relámpagos, dejando reposar el tiempo, la poesía, y ellos, infatigables, reventándose, sabiendo que no eran los pequeños burgueses que los rudos compañeros decían, que no eran los flojos, los librescos, mirándose al espejo hasta desentrañarlo, como narcisos nunca, mirándose autocríticos, jamás desalentados, tratando de encontrar el resquicio, la brecha, el socavón, el mérito de ser como los otros o algo así. ¿Cuántas veces y en cuántos insomnios duermevelas habrán considerado la pena o el atajo de borrar la poesía, de borrarse como poetas, borrar el modesto delirio y juntar las palabras, las volátiles, y cambiarlas por otras, las concretas, y revolucionar las 24 horas, y ponerse el esquema y quitarse los tropos, y andar al mismo paso, nadar el mismo río, y fabricar así la infundada esperanza de ser iguales a los otros, ser igualmente juzgados y medidos?
Cantas en son le bajito, porque hoy murió el poeta, nos dejó mil lucecitas y una flor en la libreta. Se fue a vagar por los montes, juntará nuevas estrellas, escribirá todas las noches, nos contará cuando amanezca.
marimba solloza, una canción que huele a tierra. Si hoy llovió tantito es porque el cielo está de fiesta.
¿Cuántas veces y en cuántas lagunas y memorias habrán querido ser luz roja, tierra verde, y compartir la lucha a pedacitos, aprender sangre a sangre el alfabeto, cual si no lo supiera desde abajo, arder en la bondad elemental, sentir la furia como un calofrío, continuar el amor sin los alertas, compañerísimos en las difíciles, jocundos en las fáciles, igualmente medidos y juzgados. Pero un día, una noche, una friolera, arriesgaron el cuerpo, la miseria, los versos. Supieron de repente que la ley era vieja, que los suaves poetas, aunque se desgañiten, aunque venzan al viento y a la luna, disponen de una sola ocasión decisiva, a fin de que los rudos, queridos compañeros, admitan que no siempre, pero a veces, esos de la palabra, esos de calma en cierne, pueden ser valerosos como un sueño, leales como un río, fuertes como un imán. Lo grave es que su única ocasión es morir, una forma tal vez de desmorirse, defendiendo una causa por la que otros no precisan la muerte para ser aceptados, para ser abrazados y creídos. ¿Cuántas veces y en cuántas sustancias y cegueras se habrán empecinado en los candores y buscado argumentos con rabia, resistido para apuntarle al enemigo, al plomo que venía en el aire aniquilando, matando, desmintiendo, desabrigando, ardiendo, y habrán desesperado la esperanza de arrinconar confianza o de inspirarla? Sin embargo, luego, en un segundo, en una balacera eucaristía, en la revelación del fogonazo, en la fortuna sin promesa y última, en un instante breve como un sorbo, sin argumentos, sin palabras, tiernos, tristísimos por fin y despegados, en ese parpadeo que no cierra, deshechos y rehechos de coraje, estallados de fe, muertos de pena, dejaron de aspirar cuando el destello, cuando el sabor final y la vislumbre, cuando cambiaron la amargura tibia de pequeño burgués por la de mártir.
Tuvo el lenguaje del silencio, la flor y el canto junto a su puerta. Y a la luna consejera la tomó por compañera en las palabras sutiles, puso al amor como bandera y junto a su pupitre estaba Dios dictándole.
Benedetti y Gonzalo Ceja. Impresionante. Gracias, Marce Barrientos, por estar. Dianita Jiménez, muchísimas gracias. Y recuerden, entren a Facebook, busquen la página No al Plagio Poético. Carmen Guardalópez, gracias hermanita por estar escuchando. Bien, continuemos. Dice Lore, se me salieron las lágrimas, Marta y Olga. Profundos sus poemas, muy bellos. Lore Fernández desde Argentina. Al plagiario de obras se le ha representado como una corneja desplumada, la corneja negra, que es como un cuervo. Qué feo, ¿no? La idea de simbolizar el plagio mediante una corneja desplumada provino de una fábula de Esopo, que resume así. El supremo dios Helenoceus convocó a todas las aves para proclamar a una la soberana. Fijó la fecha del concurso para elegir a la más hermosa. Todos acudieron a la vera de un río para acicalarse. Al percatarse la corneja de que era la más fea, recogió las coloridas plumas que se le desprendían de sus competidoras y las sobrepuso a las propias. El resultado fue deslumbrante, el ave más agraciada jamás vista. Zeus quedó estupefacto del esplendoroso plumaje de ese córvido. En el momento crítico de la selección, cuando la deidad máxima estaba a un átimo de emitir su veredicto, y en virtud de tan impactante beldad de concederle su título de realeza, los otros pájaros, indignados por el engaño, le arrancaron las plumas, una a una. Y cada pluma de cada ave a la que la corneja le había arrancado. En consecuencia, desplumada de lo ajeno, la corneja simplemente, corneja se quedó. Esta idea o esta fábula de Esopo le viene bien a un refrán que usamos en México, no sé si en otros países también, pero es un refrán muy popular que dice: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿No es cierto? Bueno, hablemos de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es una colección de marcos jurídicos diferentes mediante los cuales se protegen los intereses de autores e inventores en relación con obras creativas, ya sean expresiones de ideas, como el caso del derecho de autor, o aplicaciones prácticas industriales, como cuando se trata de las patentes, ¿no? Según la legislación de cada país. Así es. Vamos con un poema de nuestra queridísima Marcela Barrientos. No te adueñes de mi sentir. ¿Te gustan mis poemas? Eso me halaga de verdad. Pero no te adueñes de mi sentir. ¿Piensas lo mismo que yo? Eso es una linda coincidencia. Pero no te adueñes de mi sentir. ¿Sientes lo mismo que yo? Eso me emociona, sin duda. Pero no te adueñes de mi sentir. ¿Escribes a lo mismo que yo? Pues deberías hacerlo a tu manera. No te adueñes nunca de mi sentir. Podemos coincidir en todo, pero jamás debes plagiar, porque no eres dueña de mi sentir. Cada quien escribe desde su corazón y también escribe desde su experiencia, por lo que no debes adueñarte de mi sentir. Sí, yo escribo dejando mi corazón abierto. ¿Qué crees que siento si te adueñas de él? Por eso nunca, nunca te adueñes de mi sentir. Marcela Barrientos, Argentina. Muy bonito, Marcela, muchísimas gracias. Se me salen las lágrimas, oigan. Chicas, se me salen las lágrimas. Es que sí duele, duele mucho que suceda esto, ¿no? Y no solo en lo poético, también en lo científico, en lo periodístico, en lo arquitectónico. Hay tanta gente que plagia las ideas o lo que uno hace, ¿no? Hay tantas formas de plagiar. Como dijimos hace rato, es robar, secuestrar, quitar. Quitar lo tuyo. No, no, no debe ser, no debe suceder. Bueno, vamos a otra canción. El amor es un centro también de Mario Benedetti. Escuchemos con quién lo va a acompañar.
Es un centro, una esperanza, un huerto, un páramo, una migaja entre dos hambres. El amor es campo minado, un jubileo de la sangre, un tallito de verdes y un añoso algarrobo, las 24 horas y el instante bisagra. Cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales, un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza. El amor es una palabra, un pedacito de utopía, es una isla, una borrasca, un lago quieto, una vislumbre dicha por las manos de un ciego. El amor es un centro con extrañas filiales, clausura y campo abierto. Los barcos que dialogan tras la niebla, musgo y cáliz del sexo, la fogata en el ángel inmóvil, las tiernas recompensas, las durísimas penas. El amor es un centro con extrañas filiales. Todo eso y mucho más, y mucho menos, y otros rubros. Sintetizando, yo diría que así en la guerra como en los celos, el amor es también una alcachofa que va perdiendo sus emblemas hasta que queda una fruición, una esperanza, un fantasmita.
El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
José Luis Perales y Mario Benedetti. Ah, divina fusión. Y como dice el amor es el molino que mueve nuestras aspas, nuestros sentires, nuestros sentimientos. Simplemente hay que adentrarnos a nosotros mismos. Y aunque no esté bonito, pero escribe por lo que sientas. No escribes por lo que sienta otro. Hay que amar. Amarse. Amarse para amar las letras, para amar a otro, para amar lo que uno hace. No es justo que te arranquen el alma. No es justo que te arranquen tu convicción. No es justo que te quiten tu albedrío. Porque todo eso se usa para hacer un poema. Hay que tener cuidado. No se debe plagiar. ¿Qué recursos podemos usar para luchar contra el plagio? Para detectar un posible plagio con ayuda de un motor de búsqueda, se puede indagar una determinada cadena de palabras del texto sospechoso, con el fin de ver si se encuentra un texto potencialmente plagiado. En la actualidad, existen varios programas informáticos que te facilitan la detección de esta anormalidad, especialmente en proyectos o ensayos de los estudiantes. Sin embargo, el mayor medio para luchar contra el plagio son las mismas escuelas, universidades, las casas de estudio, que frecuentemente no lo penalizan en sus reglamentos, incluso tratándose de tesis o proyectos terminales de titulación, como vimos hace rato, el presidente de México plagió gruesamente. Asimismo, usuarios de la red social de Twitter han publicado acerca de una creciente cantidad de informes de plagio que han identificado rápida y eficazmente. En cualquier caso, la mera repetición de cadenas de palabras es una prueba concluyente de deshonestidad intelectual. Gran parte del discurso científico es repetición de conocimientos, fórmulas, datos, etcétera. Hipótesis compartidas con la comunidad científica. Por ello se debería evitar pronunciamientos apresurados sin un examen detallado. Hay que ser muy, muy justos también y cotejar y checar y ver y sobre todo denunciar. Sobre todo denunciar. Vamos con un poema de Santiago Miranda, Así el plagio excita. Sombras, solo sombras de nosotros mismos, perpetúan un discurso inacabable, ya que todos los hombres viven el trayecto de una vida mesurable en el supremo hombre. También nosotros participa del poema eterno. No robamos. Nuestro nombre humano es indiferente y solo un diminuto detalle. Volvemos a los pasos dados, rectificando la ruta propuesta, aun cuando la misma haya sido o haya dicho. Se repetirá por siempre de ser lo necesario. Será lo absurdo o su contrario. Y en lo eterno se develará lo duro de la indestructible pureza y la estela de imperfecciones. Y quedará lejana, atrás, en el olvido. Así que, aquí, hacerse un nombre no es grandeza. Y como si copiar ya fuera útil ningún origen. Es más importante que la obra total que queda. Así que, ¿para qué apropiarse de tu voz? Aquello no es posible. ¿Cómo arrebatarle los haces a la luz o evaporar la espuma de la marea? ¿Cómo quitar de mí tu amor? Todo es una aliteración de sí y todo es demasiado bruto y vulgar. Vivo. Vivo se mueve demasiado al compás del tiempo que disparado una fotografía nublada de centésima mirada se eleva a la constelación de lo distante. Lo bello es propiedad del ente, del hombre que no muere en la muerte del hombre. Respalda a los nocturnos celadores. No te duermas por la noche. Mantente en la vigilia del secreto agazapado. Este poema es de, como les dije, es de Sergio Miranda. Lo publicó en un blog que se llama Poetas del Alma. Lo publicó el 1 de noviembre de 2016. Y bueno, iremos a más canciones. ¿Qué les parece esa fusión de Benedetti con hermosos cantantes? Me parece muy grosero el error. A mí me pasó, a ver, vamos a leer qué están diciendo aquí en el chat. A mí me pasó que un sitio le dieron un premio a un poema de... Ay, sí, cierto, Marce, ¿te acuerdas? Imagínate plagiar a Víctor Hugo y además que te premien. Terrible. Terrible. Bueno, yo en alguna ocasión vi a una poeta usando un poema de Benedetti precisamente y puso su nombre. Bueno, pero sí pasa, hay que denunciarlo, hay que denunciarlo, hay que decir, ya tenemos la página de No al Plagio Poético, ahí podemos denunciar y ahí se puede hacer todo lo que se necesita para desenmascarar, para desplumar a ese cuerpo, ¿no? Es falta de ética, exactamente, Gladys, es falta de ética. Pero bueno, hay quienes creo que no conocen esa palabra ética, dignidad, y el ego les sobra. El ego les sobra. Pues bien, vamos a otra canción. Vamos a otra canción. Porque la verdad que están divinas las canciones que traje. Este es el Olvido, de Mario Benedetti, y Olvidar, de Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo es un cantante mexicano.
No es victoria sobre el mal ni sobre nada. Y si es la forma velada de burlarse de la historia, para eso está la memoria que se abre de par en par, en busca de algún lugar que devuelva lo perdido. no olvida el que finge olvido, sino el que puede olvidar.
Hoy siento frío por lo largo de estos días, por lo ancho del camino que he perdido y que no sé, por las horas que no he visto, por tu ausencia y por la mía, por la lluvia de este octubre, por el frío que le cobija entre los suspiros que el viento se ha llevado con mi fe. Tu distancia es el naufragio que abatió sobre mi vida, las auroras más cansadas, las más tristes despedidas, las noches más solitarias de que tuviera razón. Y aunque clamo a la cordura, a que me libre de estas ansias, soy víctima del impulso de mi propio corazón. Ay, si te contara yo de penas y razones por las que de lejanías se han cargado mis canciones, pero que lo cuente el tiempo, porque hoy te hago esta promesa, amor. Voy a olvidarte con todas sus consecuencias y a librar este pasado que no dejo de arrastrar. Ah, ah, ah. Voy a olvidarme tu nombre, aunque sea lo último que haga, aunque sea la última cosa que me esconda lontananza, y ojalá que en mi camino no me abrume la añoranza, porque aunque muera de pena, voy a olvidarme de ti. Que me atrape la noche y que me lleven las tormentas, si le vuelvo a dar motivo al sentido que te recuerda y te repite y te repite y vuelve a ser pronunciación de ese tu nombre, de luz que ardía en la habitación. Cómo me amabas, cómo me necesitabas, cómo fue que se fue todo. De repente una mañana desperté lejos de ti, de todo lo que fuera yo. Voy a olvidar cada noche andada al filo de tu calle, a la luz de esos faroles que jamás debieron ser la luz que guiará mis pasos, al compás de los recuerdos que me enardecen la sangre y hacen entre fiebre y vuelos un fuego en el que arde mi alma cuando sueña con tu piel. Si un día te dije que a mis manos no se olvida la caricia de tus manos, tu mirada encendida, voy a olvidarte de veras, hoy olvida que te olvida. Voy a derrumbar mis sueños, a diseminar las ruinas, a liberarte y dejar que nada haya en tu lugar. Porque si así no lo hiciera, si comienzo a recordar con la luz de tu milagro, no podría volver a amar. Ay, ararán, tarararán, dan, darararán, 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 darararán,
hermoso, la verdad que hermosa, hermosa fusión, Fernando Delgadillo y Mario Benedetti. Totalmente obvio, dice, felicidades reinas. A veces en los grupos los administradores no cotejan lo subido. Es cierto. Ese es un error, Olga, que de repente no solo no cotejan, sino que meten mucha gente para tener grupos grandes, ¿no? Es mejor tener pocos, pero bien sinceros y bien conocidos. Bueno, continuemos con frases. Frases sobre el plagio. Contra el salteador, el cuatrero y el ratero, ¿hay la acción criminal? Contra el ladrón literario no hay nada. Y además, el robado costea el precio de la magnesia para pagar la bilis que produce el despojo. Esta es una frase de Ignacio Manuel Altamirano. Fue un abogado, escritor, periodista, maestro político mexicano. La gente goza de tan poca fantasía que tiene que recoger con ansia uno de otros esos pequeños adornos de la conversación. Son como traperos o colilleros de frases hechas. Esta es una frase de Pío Baroja. Pío Baroja Inesi, escritor español de la llamada generación del 98. Hermano del también escritor y pintor Ricardo Baroja y tío del antropólogo Julio Caro Baroja y del director de cine y guionista Pío Caro Baroja. La arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas. Eso lo dijo Le Corbusier, Charles Edward Jeanneret Gris, mejor conocido como Le Corbusier. Él fue un arquitecto, urbanista, decorador de interiores, pintor, escultor. Otra frase nos dice, recordando las palabras de Leonardo da Vinci, lo que mueve el mundo no son las máquinas, sino las ideas. Y defenderlas frente al plagio es una batalla necesaria para la sociedad. Esto nos lo dice Carmen Calvo Poyato. Su nombre completo es María del Carmen Calvo Poyato, más conocida como Carmen Calvo. Es una docente y política española, miembro del PSOE. Alfred Hitchcock dice, el autoplagio es estilo. Sir Alfred Joseph Hitchcock, o Hitchcock, fue un director de cine, productor británico, pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos de suspenso y el thriller psicológico. Grande Hitchcock. El plagio humano, del que resulta más difícil escapar para los individuos, y entre paréntesis dice, e incluso los pueblos que perseveran en sus faltas y van agravándolas, es el de uno mismo. Y eso nos lo dice Marcel Proust, que fue un novelista, ensayista y crítico francés. Stephen King nos dice, la imitación es la forma más sincera del elogio. Fíjate que también me encontré un blog que se llama Mundo Poesía. Y había inició un debate, un poema que se llama Vicente Morente, donde él dice, a mí no me importa que me plagien, total me dan a conocer. Yo me pregunto, ¿será que no se dé cuenta que no ponen su nombre? O sea, las letras van a llegar a nombre de otros. Y es muy interesante que entren a ese blog que se llama Mundo Poesía y busquen el debate de Vicente Morente. Liva Bray, que es Marta Elizabeth Bray, escritora estadounidense de novelas para adultos jóvenes, nos dice, cualquier bibliotecario o erudito te diría, parecerse no es lo mismo que ser idéntico. Y eso es verdad, puede parecerse, pero lo neto, lo de uno, jamás, jamás hay uno idéntico. Al menos de que sean gemelos idénticos, ¿verdad? Pero en literatura no, eso no, en poesía más bien eso no existe. Defendamos. Dice María Ángeles, es que hasta los títulos universitarios, es cierto. María Ángeles, pues ya viste el presidente de nuestro país, eso hizo, plagió. Y total, solo lo tomaron como un error de estilo, ¿no? Comillas más, comillas menos. Oh, terrible, terrible. Bueno, vamos a otra canción. ¿Qué les pareció esa fusión de Mario Benedetti con estos cantantes hermosísimos? A mí me encantó. Ya luego te paso los audios, Olga. Vamos a El Puente, de Mario Benedetti.
ciudadano del amor, llevo hogar de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón puesta en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la absolución ciega, la vida nueva es con verso al revés, como amor por descifrar, con un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie.
Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas. Nunca he venido con tan poco.
Seguro estoy requete mal, debo sufrir algo extraño, pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la sien cebada de pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá quien ame bien. Bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón. Ciega, la vida nueva es con verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar.
Al puente, para cruzarlo o para no cruzarlo, yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país.
Silvio Rodríguez, divino. Yo estoy muy emocionada con esta Con este amalgama de poesía y música, me encantó. Miren, abrí el blog de Mundo Poesía, es www.mundopoesia.com. Y dice, ¿por qué ser suavecito con un plagiador? ¿Solapar el plagio o condenarlo? Hagámonos esas preguntas, ¿no? Los delitos prescriben. ¿La memoria del plagio y el ente plagiador debe caducar? ¿Es lícito meter en el olvido un plagio y el nombre del plagiador? ¿Ustedes creen que es lícito meter en el olvido un plagio y el nombre del plagiador? ¿Se debe recordar por siempre? ¿Qué castigo le pondrían a un plagiador? ¿Alguno de ustedes ha plagiado alguna vez? ¿Alguno de ustedes fue acusado de plagio injustamente? ¿Los han plagiado? ¿Qué se siente ser plagiado? Yo fui plagiada. Hicieron una cuenta con mi nombre, con todos mis poemas, y tuve que demostrarle a Facebook que yo era Rosario Salazar. Tuve que dar mi INE, en ese entonces IFE, mi partida de matrimonio, mi partida de nacimiento, y demostrar que la cuenta Rosario Salazar era mía y que los poemas eran míos. Yo los he registrado en Safe Creative y cuando pongo el poema pongo la fecha desde que tengo mi código, mi registro. Hay que cuidarnos, simple y sencillamente hay que cuidarnos. Y no es que yo odie a quien te plagie un poema, no, cualquier cosa, que te quite lo tuyo, no es que yo lo odie, simplemente no soporto la traición. Eso sí duele muchísimo, el que te traicionen, el que te defrauden. Pero bueno. Otra de las cosas que dicen aquí en el mundo poesía, dice un tema con mucha chicha, compañero. Es muy probable que haya bastante división de opiniones sobre el asunto. Que es un delito, es un hecho pues tipificado como tal. Los que se gastan el dinero haciendo un registro de la propiedad intelectual de sus obras están en su derecho de reivindicar la persecución al plagiador. No es mi caso, dice J. McGarr. No es mi caso. Jamás he registrado nada de lo que escribo. Y si alguien quiere usarlo con su nombre, pues mira, más divulgación que tendré en ese poema. Yo creo que no, aunque no lo registres, es tuyo, es tu sentir. Y a lo mejor porque no le ha tocado ser plagiado, ¿no? Dice eso, a lo mejor. Tal vez el día que lo plagien pensará de otra forma, ¿no? Otros dicen, yo ignoro si alguna vez me plagiaron y la verdad no me preocupa. Imagínense, eso lo dice Manuel Ávila Mora con el seudónimo de Pluma Libre. Cuando pones cosas tuyas en internet, te expones a que alguien quiera engañar usando tu trabajo. La verdad es que tampoco sé si a alguien le interesa mi trabajo tanto como para eso. Pero también entiendo a quienes odien eso, porque considero que es el peor engaño. Se engañan a unos mismos y como dicen por ahí, el talento copiado no dura mucho. Bueno, es cierto, tal vez no le importe, pero cuando menos da la razón de que no hay que plagiar. Y es verdad, no, no, hay que ser uno. Ángel San Isidro, poeta que considera el portal su segunda casa, el portal de Mundo Poesía, dice, a mí me plagiaron de mi único libro publicado unos versos de uno de mis poemas. En Mundo Poesía pensaron que el que plagiaba era yo. Y tuve que demostrarles con una foto del poema correspondiente a la página 41 y enviada por móvil, que era yo el verdadero autor. Qué triste, ¿no? Qué triste que. Es que hay dos cosas, en el plagio hay dos procesos, el que tú te sientas herido y el que los demás te puedan ver como que tú eres el plagiador. Y está terrible, ¿no? Está terrible que existe esa confusión, porque como dije al principio, muchas veces te hieren, te lastiman, te están plagiando, te están robando, y al final el malo es el que dice, ¿por qué me hiciste esto? Estás demostrando que te están plagiando. Y bueno, hasta amistades pierdes, pero bueno, uno tiene que defender lo que hace, por lo que lucha, por lo que difunde, por lo que ama. Así es, uno tiene que hacer eso. Voy a un poema mío. Son dos poemas que tengo sobre plagio. Voy con el primero. Lo compartí en el grupo, en la página No al Plagio Poético. Olga tuvo a bien de leérmelo en su programa de radio. Se llama No al Plagio. No le quites a quien escribe el alma. No te lleves sus sentimientos, sus ilusiones, sus fantasías, sus sueños. Date la oportunidad de mirar tu interior, de poder decir con palabras lo que sientes al degustar los sabores de la vida, la belleza de lo que miras o el amor que te transmiten porque han de amarte. Y ese amor puedes plasmarlo con tus ideas. No te lleves los amores que no has vivido, ni la traición que no te hicieron, o el beso que gozó quien la dibujó entre versos y sustantivos. Usa tu inventiva. Crea con la venia de tu alma. Que tus manos te eleven al mismo cielo y tus pies surquen la tierra que conmueve tus emociones, no de otros. No te lleves lo que en tu sentir es, que el sentir es propio. Y si lo sintieras, no harías lo que haces, de cambiar letras con tu nombre. Vamos a una canción más, también de Mario Benedetti. Esta se llama Hagamos un trato.
Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
Ella es mi luz, mi paz, mi voz, mi fe monosilábica y compleja, que juega a ser y a no querer mientras escancia nubes de tormenta. Pero nunca quiere hablar de amor. porque le recuerda su tragedia. Y teme que en alguna depresión mis labios lleguen hasta su dolor. Oh, oh. Ella creyó que el corazón vivía conectado a la cabeza, y que al llegar al fin del mar un héroe salvaría su primavera, llevándola en los brazos a dormir, hasta una cama entre las hojas secas, diciendo estoy muriéndome por ti, descansa mientras yo te hago feliz, feliz. Y yo que intento ser el héroe que ella espera cuando baja la escalera con sueños remojados en café, un héroe de silencios y de grandes promesas, que extienda lienzos viejos para que ella con sus besos dibuje lunas nuevas. Y yo que intento ser y que no soy, ¿cómo le explico que en el mundo ya no hay héroes, solo tipos como yo?
Abel Velázquez el Mago y Mario Benedetti, hermosísimo. Gracias, Ramón, por decirme que nos está escuchando desde Colombia, Mimi Juliao. Gracias, Mimi, por estar con nosotros. Gracias, Gladys. Gracias, Marce, Marta, Olgi, Lorena, Francisco Martín, desde Huelva, España. Gracias a todos los que nos están escuchando aquí en el chat de la radio Onecate, Tlacaelel, mi queridísimo Sergio Compa, que tienen su programa los sábados de 8 a 10 de la mañana, Atizapán R4, él, Carlos Galindo, Ana Lilia y mi queridísima y hermosa Ángeles Cerrillo. No se lo pierdan, es un programa buenísimo, te informa, aprendes. También está nuestro querido Tlacaelel, que tiene su programa los viernes de 2 a 4. Muy buen programa, Morena Iztapalapa, con Citlal Mina, Marisú y don Javier Saucedo, que estará pronto con nosotros en este su programa de poesía morena y algo más. Y bueno, vamos a cerrar con otro poema que hice, Indignos llamarte poeta. Tú, que entre tus miles de afanes está el escribir y que te llamen poeta, o hacerte del genio y talento que a ti te hace falta. No es justo, ni es justicia, que te apropies del libre albedrío de quien sin pensar le quitas el espíritu, no te lo robes. No robes lo que otros han trabajado, escondiéndolo en subterráneos o fosos tan hondos que en ellos hundes tus penas, sin importarte a quien afectas. No te apoderes de la legitimidad de sus sentires, de lo que ha procurado en libertad para difundir, en complicidad con la rosa y los vientos, lo que en el alma está produciendo. No hay lunas ni soles donde la oscuridad se cubren de mentiras. Difícilmente habrá luz, al menos que lo ilumines con tu imaginación, con la creatividad que tanto deseas. Úngete de savia fresca para que de tus poros fluya la savia que te hará hábil, capaz y honestamente tú, en una copia barata de ajenos. Trabaja, siembra, cosecha, sin envidias, sin alevosías, con amor, para que la misma lealtad en ti hable sin blasfemias. No olvides para no ser olvidado. No traiciones, apoderándote de las ideas, de las letras, de la misma naturaleza de tu vecino. Si lo haces, solo estarás poniendo cercas que enjaulan las creencias. No al plagio, no al robo, no al secuestro, no al secuestro de amores, de penas, de nostalgias, de verbos perfectos e imperfectos, no al hurto de alegrías, de fantasías, de sueños, de ilusiones, de imaginaciones. Y no usurpar un amor que no sientes, que el amor por las letras merece respeto. Rosario Salazar, México. Y bueno, es el último programa del año, hoy 27 de diciembre, siendo las 6:52 de la tarde, hora del centro de México. Yo les abrazo con el alma, gracias Gladys, Marce, Marta, Ramón, María Ángeles, todos los que nos estuvieron escuchando, mi querido Tlaca, mi querido Tlaca, el Sergio Compa. Gracias por estar, gracias por dejar que tomen sus manos y caminen. El próximo año empezaremos con un joven mexicano, cantautor, que quedé fascinada. Me lo contactó la que fue mi coordinadora de campaña, María Jesús. Ahora María Jesús está en México. Fue mi coordinador en la campaña del 2015, cuando fui candidata a una diputación. Él se llama Daniel Castillo Durán. Me encantó y también les va a encantar. Después estará el 10, estará con nosotros Lorena Fernández, también estará María Sánchez, don Javier Saucedo. Grandes personalidades estarán con nosotros empezando el año. Yo estoy fascinada. Gracias a todos por escucharnos, gracias a los que no aceptan el plagio, gracias a los que aman las letras. Que el próximo año les vaya mucho mejor. Abracen a su familia con todo el amor que sientan, pero que no solo sea en un día en especial, todo el año díganle que los aman. Todo el año, la unión familiar es importantísima. Abrácense, yo los amo, siempre se los digo en cuando posteo algo en el Face, los amo, les mando mis besos de luz, porque así lo siento. Así siento cuando me hablan, cuando me comentan, cuando me ponen mensajes. Gracias por su cariño, gracias por ser parte de mi vida. Gracias por estar hoy en De Poesía Morena y Algo Más. Y como todos los martes, me voy a despedir con cuatro versos de mi adorado cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Amemos las letras, abracemos ese amor, ese respeto que le tenemos a las letras, al trabajo de otros, a nuestro propio trabajo. Y si sabemos de alguien que plagia, ya sea poesía, lo que sea, denunciemos y hagámoslo por amor a lo que amamos, a las letras, a la música, en fin, a la cultura, al arte. No podemos dejar que esos cuervos se lleven lo que no deben llevarse, o que se pongan el nombre del verdadero autor haciéndose pasar por poeta. Simplemente que lea, que se instruya, que sienta, que cierre los ojos y simplemente saque lo que vea, lo que huela, lo que toque, lo que bese, lo que abrace. Es la única manera de escribir, sintiendo lo que tienes adentro para darlo afuera. Gracias por estar. Felices fiestas. Feliz fin de año. Feliz inicio de año. Ámense, amen, abracen a los suyos. Gracias, los amo. Hasta pronto. Hasta el martes.